comienza Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
6 de la mañana en punto, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura. Ya es día jueves, 6 de julio del 2017. Vamos con los titulares y Cristóbal Bercesio, buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. La iniciamos con un resumen en los titulares. Polémica tras el rechazo de la Cámara de Diputados al informe de la Comisión Investigadora Sename 2. El expresidente Sebastián Piñera llamó a la mandataria Michelle Bachelet a pronunciarse. La jefa de Estado acusó a la oposición de hacer una caricatura de lo sucedido. Diputados de Chile Vamos presentaron una nueva denuncia ante el Servicio Electoral. Tras los casos de militancias irregulares, anunciaron que van a recurrir al Ministerio Público para que se investigue el delito de falsificación de firmas. Las miradas apuntan al Frente Amplio. La actividad económica no repunta. El IMASEC de mayo se expandió un 1,3% y se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. El ministro de Hacienda habló de un mejor tono de la economía. La Cámara de Diputados aprobó conformar la nueva región de Ñuble. Su capital será Chillán y tendrá 3 provincias. La iniciativa pasó ahora a su tercer trámite legislativo. Más del 40% de los reclamos no tiene una respuesta favorable, según el CERRAC. Su director, Ernesto Muñoz, pidió aprobar una iniciativa que les otorgue facultades fiscalizadoras y sancionadoras. El casino Monticello presentó una querella tras la filtración y difusión de imágenes de la balacera del domingo. Estamos viviendo el más profundo duelo, dijo el gerente de la compañía, Manuel Rojas. Y la Cancillería chilena desmintió las acusaciones del presidente Evo Morales. Pidió al mandatario altiplánico que termine de politizar los casos en La Haya.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6 de la mañana, 2 minutos.
El dato práctico en agricultura.
Muy buenos días. El Ministerio de Desarrollo Social tiene a disposición de la ciudadanía el Bono de Protección, iniciativa que entrega una cierta cantidad de dinero para los usuarios del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, cuya entrega se extiende mes a mes por 2 años. ¿Cuánto dinero se entrega? La cantidad a pagar dependerá del periodo de ejecución del APS y se diferencia en el tiempo. Los primeros 6 meses el bono asciende a 16.195 pesos. Desde el mes 7 al 12 el bono es de 12.341 pesos. Desde el mes 13 al 18 el bono es de 8.483 pesos. Desde el mes 19 al 24 el bono corresponde a 10.577 pesos. ¿Cómo se postula este beneficio? A este bono no se necesita postular, pero sí se debe pertenecer al Registro Social de Hogares. El pago se efectúa vía cuenta RUT y otra cuenta electrónica, sucursales de Caja de Compensación Los Héroes o Banco Estado. Consignar que las personas tienen plazo de 6 meses para cobrar los montos, pues de lo contrario se extiende que renuncia a la ayuda. Continúe en Noticias en Agricultura.
6 de la mañana con 3 minutos.
La información nacional.
El movimiento Ni Una Menos hizo un llamado a marchar para este jueves para protestar en contra de la violencia hacia las mujeres. Casos emblemáticos como el del femicidio frustrado de Nabila Rifo y la actual denuncia que la expareja del músico chileno T-Time hizo en su contra por agresión física son la motivación de esta manifestación. En el marco de la entrega del fondo concursable de la comunidad mujer, la presidenta Michelle Bachelet condenó la actual situación de violencia de género que hay en el país.
Uno de los temas que es gravísimo es la violencia de género. Es como señala la Organización Mundial de la Salud, una epidemia global. Para tener una idea de la magnitud del problema en nuestro país, basta recordar que en Chile se producen cerca de 40 femicidios cada año. Y en lo que va de este año, ya se han registrado 24 femicidios consumados.
Para las 6 de la tarde en Plaza Italia está convocada el inicio de esta marcha. Hasta no contar con medidas mínimas de seguridad, el casino Monticello va a seguir cerrado. Este viernes la Dirección del Trabajo tiene que evaluar su reapertura. Hubo una reunión entre los trabajadores del recinto y la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus. En la cita se le solicitó a la secretaria de Estado más exigencias para la empresa. El presidente del sindicato de Monticello, Guillermo Candia, aseguró que el recinto no está preparado para volver a funcionar. Además, relató que los trabajadores a menudo tienen que lidiar con situaciones similares.
Los trabajadores a menudo presenciaban estos hechos, especialmente en el área que fue la más afectada, los que trabajan en las mesas de juegos, los croupiers. Ellos muchas veces se veían enfrentados a que algunos clientes hacían ostentación de sus armas de fuego, tal vez deslizando un poquitito el vestón o la chaqueta que estuvieran utilizando. ¿Con qué ánimo? No sé, intimidar tal vez. No creo que estén totalmente garantizadas las seguridad para ellos para poder volver.
Tema que se ve en la arena política, los diputados Tucapel Jiménez y Ramón Farías exigen al gobierno que se ponga urgencia al proyecto que crea el Registro Nacional de Ludópatas. Por medio de un comunicado, Monticello informó que presentaron una querella ante quienes resulten responsables de la filtración de las imágenes del hecho ocurrido en sus dependencias. El gerente general del casino, Manuel Rojas, dijo que están viviendo un duelo profundo y que no se puede aceptar que se muestren imágenes de forma truculenta y morbosa. Por intermedio de un comunicado, la Cancillería chilena manifestó su sorpresa y molestia luego que el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusara a nuestro país de incumplir con una norma de la Corte Internacional de Justicia de La Haya al dar a conocer su estrategia en la demanda interpuesta por el uso de agua del río Silala. En el escrito se especifica que el único que no respeta las reglas del organismo es el gobierno altiplánico, dado que ha llevado en reiteradas ocasiones un tema que es bilateral a instancias y foros internacionales, apuntando a esta eventual obligación que Chile negocie una salida soberana al Océano Pacífico. Jorge Tarut, diputado del PPD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, dejó en claro que la presidenta Michelle Bachelet no reveló la fórmula de la demanda, sino los motivos que impulsaron a nuestro país a presentar el escrito.
Lo que ha hecho la presidenta de Chile es exclusivamente enunciar las razones de la demanda, pero jamás la presidenta de Chile ha ido al fondo, a la estrategia, ni tampoco, ¿no es cierto?, a los temas de detalle. Chile no lo ha hecho, Chile es respetuoso de la Corte. Pero reitero, Evo Morales viene transgrediendo las normas hace muchísimo tiempo.
Además, el parlamentario dijo que es fundamental transmitir en la Corte Internacional todas las veces que el propio Morales ha violado o transgredido las normas. Y la presidenta Michelle Bachelet se reunió en el comedor presidencial con la nueva directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por su presidente Felipe Delpin. La cita se desarrolló por más de una hora. La Asociación de Municipios dejó sobre la mesa bastantes solicitudes a la mandataria, como por ejemplo la falta de financiamiento en la educación. Además, Delpin afirmó que como ediles necesita mayor libertad y autonomía para poder hacer cambios en el municipio, los que, según su mirada, no deberían depender de Contraloría.
Hemos planteado también a la presidenta, la mirada de la Asociación Chilena de Municipalidades es que esperamos tener mayor autonomía para poder ejecutar obras. No queremos que la Contraloría nos esté diciendo si podemos tapar un hoyo o no. Queremos tener la autonomía para ejecutar las obras, para instalar semáforos sí o no, y también para tomar otras decisiones que la comunidad es la que nos está demandando.
Otra de las peticiones tiene que ver con impulsar una reforma a la ley de renta para resolver el tema del financiamiento.
6:08 a.m. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió a la última balacera registrada en la comuna, donde un hombre resultó herido en una de sus piernas tras mantener una discusión con otra persona. Sharp dijo que espera que las policías y el Ministerio Público realicen su trabajo. Nos informa Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. El alcalde de Valparaíso, Jorge Char, se refirió a la última balacera registrada en la comuna al interior de un pub porteño donde un hombre resultó herido en una de sus piernas tras mantener una discusión con otra persona. Char dijo de que espera que las policías y el Ministerio Público realicen su trabajo, que la Fiscalía investigue y se ponga detrás de las rejas a los responsables de este hecho, que lo que genera básicamente es aumentar la sensación de inseguridad.
Simplemente espero de que las policías hagan su trabajo, simplemente que la Fiscalía investigue y que se ponga detrás de la reja a los responsables de este hecho, que lo que genera es básicamente aumentar la sensación de inseguridad.
El jefe comunal agregó que estos hechos dan más fuerza al municipio para seguir trabajando en disminuir las acciones violentas que empañan la vida nocturna de la ciudad. En el puerto se implementó la figura de un alcalde o administrador nocturno. turno que recae en Juan Carlos González para regular la vida bohemia del puerto y coordinar el trabajo de las policías y de los servicios públicos de la zona. Desde Valparaíso informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:09 PM, la Cámara de Diputados aprobó conformar la nueva región de Ñuble. Su capital será Chillán y tendrá 3 provincias. La iniciativa pasó ahora a su 3er trámite legislativo, nos informa Sergio Tiznado.
La Cámara de Diputados, por 92 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, aprobó el segundo trámite constitucional para la creación de la región de Ñuble, que tendrá 3 provincias, la de Litata, Diguillín y Punilla. Los dirigentes del movimiento que se creó hace 20 años, Ñuble Región, están contentos porque están a un paso de convertir a las 21 comunas en una zona independiente del Biobío. Una situación que fue destacada por su presidente, Erex Fuentes, quien lideró el proceso y ve como en cosa de días su creación sería legal.
Y hablaron hoy día más de 40 diputados a favor de Ñuble Región, solo uno o dos que fueron contrarios, pero hoy día estamos en democracia, respetamos las mayorías, respetamos también las minorías y por supuesto todos seguiremos siendo la gran región de Ñuble y hermanos de la región del Biobío, porque vamos a necesitarnos uno a otro en el área comercial, en el área agrícola, en el área turística.
Eso sí, no todos están de acuerdo con esta decisión. Desde la Corporación Privada para la Regionalización del Biobío, Corbiobío, ven situaciones negativas en la división del Biobío, quitando fuerza a la zona. Andrés Cruz, abogado y analista de Corbiobío, indicó que esto corresponde a intereses políticos para disponer de más cargos públicos.
Pasamos a ser justamente la segunda en importancia, a perder mucho puesto en el ranking de distintas perspectivas, y circunstancias de aumentar el aparato público y generar nuevas funciones que puedan ser aprovechadas por los operadores políticos, la verdad es que nada nos va a ayudar con el objeto de profundizar el proceso de descentralización. Esto simplemente constituye una maniobra esbozada por quienes, algunos haciendo turismo parlamentario, finalmente han sensibilizado a un sector.
Ahora se viene el 3er trámite constitucional, lo que ya está claro que la próxima semana se espera la discusión final en el Congreso, para así el 20 de agosto, el día del natalicio de Bernardo O'Higgins, la nueva región de Ñuble sea una realidad.
6:12 PM ya, y sigue los debates y las discusiones sobre el proyecto de ley de educación superior, donde las autoridades de las carteras de educación y hacienda llegaron hasta el Congreso. Mientras tanto, a las sedes de ambas carteras llegaron grupos de estudiantes a pedir a los ministros reuniones y que se hagan cargo de los problemas que tiene la reforma a la educación. Juan Espinosa con el informe.
El jefe de la billetera fiscal entregó ante el Congreso los alcances del proyecto de ley de educación superior, que continúa esta semana con debates y votaciones. Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro Rodrigo Valdés dio a conocer los detalles del informe. En su exposición, el ministro dividió el informe en institucionalidad y financiamiento. En este último ítem, el ministro de Hacienda reiteró que el sistema funciona dando gratuidad al 50% más vulnerable, explicitando que los planteles no adscritos no pueden o no quieren.
Tenemos un sistema funcionando con financiamiento de la gratuidad al 50% de deciles más vulnerables y con todas las instituciones que han querido adscribir, que no son todas, y algunas que no pueden adscribir por su nivel de acreditación o por las relaciones de tener fines de lucro en algunos casos, y otras simplemente porque estiman que no es conveniente para su desarrollo institucional adscribir a la gratuidad.
El gobierno pondrá el proyecto en tabla para su votación este martes, algo que fue cuestionado desde diversos sectores. El diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana, aseguró que no es posible votar el proyecto tan rápido, mientras que el DC, Pablo Lorenzini, fue aún más duro en rechazar la velocidad que quiere darle el Ejecutivo, calificando la intención como una estupidez.
No olvidemos que en el Senado no van a ver este proyecto la próxima semana. Lo van a ver 2-3 semanas más porque están debatiendo otro proyecto.
Se está hablando de un proyecto de 3.000 millones de dólares y quieren a matacaballo aprobarlo. No tiene ningún sentido, presidente. A mí me parece una soberana estupidez. Así no se legisla para el país, no se legisla este tipo de proyecto.
Mientras tanto, los parlamentarios buscarán darle un poco más de tiempo al proyecto, pero quienes no quieren esperar son los estudiantes. Y no por el proyecto, sino para que se termine con la reserva de constitucionalidad que el Ejecutivo aplicó sobre la derogación al crédito con aval del Estado y aumentar también los recursos del plan de fortalecimiento de los planteles estatales. Los universitarios no solo rechazan que el TC sea una amenaza para las transformaciones del país, sino que además esperan que finalmente el Ejecutivo cumpla con sus promesas y con las demandas del movimiento. Así lo dijo Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Arcis y vocera de la Confech.
Más que traicionado o engañado, lo que nosotros estamos esperando es que este gobierno nos cumpla, que cumpla con la promesa de derogar el CAE. Para nosotros es fundamental. Si no lo hacen, ahí podemos decir si nos vamos a sentir traicionados o engañados. Y como hemos dicho, además, las demandas del movimiento estudiantil en general no han sido acogidas. Y aquí estamos hablando de algo fundamental porque se lucra con recursos públicos en Chile y eso no puede seguir ocurriendo.
Pero también los estudiantes secundarios llegaron hasta dependencias del gobierno reiterando sus planteamientos. La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios llegó hasta el Mineduc a pedirle a través de una carta a la ministra Adriana Del Piano que los reciba. La CONES le ha pedido que, además de pronunciarse respecto de la educación universitaria, también lo haga respecto de la secundaria. Así lo dijo Francisca Flores, vocera de los estudiantes de enseñanza media.
Bueno, claramente nosotros queremos que se pronuncie como en educación universitaria, también en la educación secundaria, porque sabemos que es una lucha transversal que vamos a tener para cambiar la educación del día de mañana. Quisiéramos que se pronunciara.
Peticiones que se acumulan en los escritorios de ministros, que ya anteriormente no han tenido respuesta. Los estudiantes no descartan radicalizar el movimiento, pero antes de eso, organizarán jornadas de reflexión durante las vacaciones de invierno para volver a las movilizaciones durante el segundo semestre.
6 de la mañana con 16 minutos. ¿Quieres saber la temperatura a esta hora? 4 grados.
Los indicadores económicos en agricultura.
Jueves 6 de julio vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 666 pesos. Este es un alza de 2 pesos con 2 centavos respecto al cierre anterior, su nivel más alto desde el 8 de junio. El euro se cotiza en 755 pesos con 74 centavos. El cobre se transa en $2.66 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.670 pesos con 42 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.787 pesos.
6:16, nos vamos a un alto comercial. Vamos a regresar con más noticias. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Unos 130 agricultores antofagastinos están desarrollando cultivos hidropónicos, desafiando los bruscos cambios de temperatura del desierto. La producción comenzó en 2006 con 600 lechugas mensuales. Hoy cada agricultor produce entre 8.000 y 18.000 lechugas al mes. Los cultivos han permitido potenciar la oferta de hortalizas en la región, rebajando hasta en un 30% su valor y eliminando también la cadena de frío, pues los productos se entregan de inmediato al consumidor. Para más información, ingresa a www.elagro.radioagricultura.cl y búscanos como El Agro Chile en Facebook y Twitter.
Esto fue El Agro en Agricultura. con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, seguridad y calidad en sistemas de filtración de agua para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Atención agricultor, atención, finalicemos la temporada libre de plagas. Selecron, el insecticida que llega a todos lados. Selecron, es altamente eficaz en el control de insectos y llega a todos lados. Gracias a su formulación y fase de vapor, Selecron llega a lugares donde otros no llegan. Selecron, aumenta el periodo de protección llegando a todos lados. Selecron, es otra solución con respaldo y calidad Syngenta.
Señor agricultor, vaya un paso más adelante en el combate de las malezas resistentes en su siembra de trigo con la nueva estrategia de aplicaciones secuenciales. Comience con un barbecho residual con Pledge y luego aplique post-siembra Bacara Forte, logrando combatir las malezas con mayor fuerza en sus primeros estados de desarrollo, mejorando el control y rentabilidad de su programa de malezas. Confíe en las aplicaciones secuenciales en trigo y olvídese de los problemas de malezas resistentes. Infórmese con su distribuidor de siempre. Nueva alianza de Bayer Crop Science y Valent en busca de mejores soluciones para la agricultura.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS. De lo agrícola, lo mejor.
Y Metal Industrial, siempre presente en el campo chileno, presenta HidroCube WG. Hidróxido de cobre en formulación WG con 50% de cobre metálico. Una sal cúprica de actividad biológica con gran adherencia, suspensibilidad y cubrimiento que permite prevenir y controlar eficazmente diversas enfermedades, que además ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Para mayor información consulte por este y todos nuestros productos en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHelp, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y Coagra a lo largo del país. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
De la mañana con 23 minutos tenemos información miscelánea.
¿Sabía usted que se conoció un nuevo estudio que ha investigado las preferencias de los pacientes en lo referido a la gestión del dolor, contrastando los medicamentos opioides, que son ampliamente distribuidos para aliviar el dolor intenso con el uso medicinal de la cannabis? Los investigadores de la Universidad de California en Berkeley y de la Universidad Estatal de Kent realizaron un estudio basado en las respuestas obtenidas en una encuesta vía correo electrónico, en la cual, entre otros aspectos, se les preguntaba acerca de su dolor, sobre el uso de opioides y también de marihuana medicinal. De los 2.810 participantes que actualmente utilizaban cannabis, 828 habían usado opioides en los últimos 6 meses para controlar el dolor. De este grupo, el 97% de la muestra expresó estar de acuerdo y muy de acuerdo con disminuir la cantidad de opioides que consumen cuando también utilizan cannabis. Además, el 89% de los encuestados reportó que tomar opioides produce efectos secundarios no deseados, tales como el estreñimiento y también náuseas. Los investigadores también encontraron que más del 80% de los pacientes expresaron que la toma solo de cannabis era más eficaz que tomar cannabis con opioides. A pesar de que los opioides han sido utilizados ampliamente para la gestión del dolor, cerca de 100 personas mueren al día debido al uso abusivo de estos, según las cifras entregadas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.
6 de la mañana con 25 minutos. Tenemos toda la información deportiva con Sebastián Farías. Muy buenos días, Sebastián. Al final, ¿cómo nos fue en el TAS?
¿Cómo estás, Jessica? Es una respuesta que yo, por lo menos, no te puedo dar, ni nadie te puede dar.
¿Ya?
Porque tiene que resolverse el tema en la corte del TAS. Ayer fueron los alegatos entre el demandante Bolivia y la FIFA, el demandado, ante este Tribunal Supremo. Se expusieron ambas posturas y existe un plazo máximo hasta el 31 de agosto, que es el día donde jugamos con Paraguay, para ver qué es lo que se sucede con estos dos puntos que le dieron a Chile en ese empate 0-0 con Bolivia. Habíamos ganado uno, nos dieron como si hubiéramos ganado 3-0, por ende nos dan dos puntos más, aparte del punto que habíamos obtenido por el empate en lo deportivo, por lo menos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que a diferencia de la FIFA, que nos da lícitamente los 3 puntos que nos hace ganar 3-0, y que se repartan los puntos, o sea una decisión más bien salomónica. En otras palabras, a Bolivia se le da por perdido, pero a Chile no se le da los puntos. Eso es algo que puede suceder. Pero escuchemos a Sebastián Moreno, quien está allá junto a Arturo Salá, y que habla un tanto de los argumentos que ocupó la Federación de Bolivia para defender su postura acá en el TAS.
Respecto a los argumentos de la Federación Boliviana de Fútbol, ellos insistieron en temas netamente formales, sin pronunciarse respecto de temas de fondo, como son que efectivamente ellos incluyeron un jugador que no era elegible para jugar por su selección, luego incurrieron en un vicio propiamente tal y una falta a la reglamentación. Ellos fundamentalmente se radicaron en el tema más formal. Respecto a eso, nuestros argumentos fueron categóricos en el sentido de expresar que, tanto por el tema de forma como de fondo, las pretensiones explicadas por la Federación Chilena, al igual que por la Federación Peruana, avalados también por la línea argumental que tenía FIFA, decían relación con que precisamente debía ratificarse los 2 fallos obtenidos con anterioridad en sede FIFA. En ese sentido estamos tranquilos porque se desarrolló de buena forma nuestra explicación abordada debidamente por Eduardo Carleso y esperamos que la resolución probablemente del fallo, la cual no debería pasar de 30 días desde la fecha.
Hay que estar tranquilos también, siento yo, como lo dice ahí el dirigente de la NFP, Sebastián Moreno, hay que esperar, solamente hay que esperar y obviamente que en esa espera tengamos fe de que va a terminar resolviendo por lo que es, ¿no? O sea, por estos 2 fallos que ya tuvo la FIFA, no puede ser tan fácil para el TAS desconocerlo así como así. En lo deportivo, anoche, Colo-Colo jugó amistoso con Coquimbo, 1-0 fue la derrota para el equipo dirigido por Pablo Guedes, así que no comienza bien este semestre, y aún peor fue el inicio de Palestino en esta segunda fase de Copa Sudamericana, en este reinicio del fútbol internacional en cuanto a los clubes en Sudamérica. 5-2 cayó ante el poderoso Flamengo en San Carlos de Apoquindo, un equipo que incluso no venía con sus mejores figuras, Jessica, así que incluso ellos mismos dan un poco cerrada esta llave ante el equipo del Brasil.
Muchas gracias, Seba.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Esto es más a partir de las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura. Nosotros salimos a preguntar a la calle. Diputados rechazaron el informe del Sename que establecía una omisión negligente de Javiera Blanco. ¿A qué lo atribuye? Esto fue lo que nos respondió la gente.
Me imagino que la gente del Senado hizo su trabajo mirando, viendo, gestionando, investigando los argumentos que les dio el comité político, ¿verdad? Ellos se los dio. Pienso que sí, que lo han hecho.
¿Usted cree que...?
Es lobby, es puro lobby eso, y esa cuestión es una sinvergüenzura. El gobierno tiene la embarraca en Chile.
¿Por qué cree de que el gobierno intentaría proteger a Javita Blanco?
Porque la señora Bachelet es amiga de la señora esa, Blanco, es una amiga. No sé hasta qué punto serán amigas, pero son amigas. Por eso la protege.
Sí, de más que está para... Tiene que puro cubrirla nomás. Y todo el tiempo que estuvo, igual hizo daño. Y mucho daño hizo.
Ahí las opiniones de la gente respecto a este tema, que incluso sigue sacando reacciones. Viene una entrevista a Ramón Farías, el presidente de la comisión a cargo, y dice: Narváez, Eizaguirre y Valdés estuvieron en cada una de las bancadas pidiendo votar en contra. Eso es la página 4 de La Tercera. Vamos con los titulares. Polémica tras rechazo de la Cámara de Diputados al informe de la Comisión Investigadora Sename 2. Expresidente Sebastián Piñera llamó a la mandataria Michelle Bachelet a pronunciarse. La jefa de Estado acusó a la oposición de hacer una caricatura. Diputados de Chile Vamos presentaron una nueva denuncia ante el Servicio Electoral tras los casos de militancias irregulares. Anunciaron que van a recurrir al Ministerio Público para que se investigue el delito de falsificación de firmas. Las miradas apuntan al Frente Amplio. La actividad económica no repunta. El IMASEC de mayo se expandió un 1,3% y se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. El ministro de Hacienda habló de un mejor tono de la economía. Cámara de Diputados aprobó conformar la nueva región de Ñuble. Su capital será Chillán y tendrá 3 provincias. La iniciativa pasó ahora a su tercer trámite legislativo. Más del 40% de los reclamos no tiene una respuesta favorable, según el CERNAC. Su director, Ernesto Muñoz, pidió aprobar una iniciativa que les otorga más facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Casino Monticello presentó una querella tras la filtración y difusión de imágenes de la balacera del domingo. Estamos viendo el más profundo duelo, dijo el gerente de la compañía, Manuel Rojas. Y la Cancillería chilena desmintió las acusaciones del presidente Evo Morales, pidió al mandatario altiplánico que termine de politizar los casos en La Haya. 6:31.
Resumen internacional.
En el aniversario número 206 de la independencia de Venezuela, un grupo de chavistas, haciendo caso a un llamado del gobierno, irrumpió en la sede de la Asamblea Nacional y atacó a parlamentarios y visitantes que se encontraban en plena sesión. Nora Bracho, Armando Armas, Américo de Gracia, Luis Padilla y José Reñault, todos diputados de oposición al régimen de Nicolás Maduro, resultaron heridos de diversas consideraciones tras la respuesta de un grupo civil al llamado del presidente Tarek El Aissami. Simultáneamente al ataque, todo el sistema de radio y televisión del país transmitía y en cadena nacional un desfile militar en Caracas con la presencia del presidente de Venezuela. Todo esto en medio de la tensión política que podría acrecentarse durante este mes de julio con el plebiscito convocado por la oposición respecto de las elecciones para los integrantes de la Asamblea Constituyente, que tendrá lugar también durante el mes de julio. Las cifras de muertos por el narcotráfico en México no bajan. Si solo el fin de semana fallecieron al menos 43 personas, este miércoles, solo este miércoles, un enfrentamiento entre bandas rivales en Chihuahua dejaron al menos 25 víctimas fatales. Las investigaciones preliminares revelaron que sicarios del brazo armado del cartel de Juárez y sus rivales de Sinaloa protagonizaron una balacera para hacerse con el control de rutas de distribución de drogas. El enfrentamiento solo dejó 3 detenidos, mientras que se requisaron armas de fuego, algunas de grueso calibre, granadas, equipo táctico y una decena de vehículos. El narcotráfico en México, según información de la Procuraduría General de la República, está conformado por 36 células criminales que se encuentran esparcidas en 18 de los 32 estados del país. Y a los 79 años falleció este miércoles Joaquín Navarro Valls, considerado el laico más poderoso dentro del Vaticano, quien se desempeñó como director de la sala de prensa de la Santa Sede durante 22 años durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Periodista y médico de profesión, llegó en 1984 a hacerse cargo de muchas de las medidas de modernización que todavía perduran en la manera de trasladar el mensaje del Vaticano a los medios de comunicación. En julio de 2016, Joaquín Navarro Valls dejó la Santa Sede, siendo reemplazado por Federico Lombardi. Luego se desempeñó como comentarista en la cadena italiana RAI y asumió la presidencia del Consejo Asesor de la Universidad Campus Biomédico en Roma.
6:34 y conocemos información económica. Con decepción reaccionó el mercado al IMASEC del mes de mayo. Un 1,3% creció el país en el quinto mes de este 2017, por debajo de lo esperado. Las cifras positivas del comercio no lograron atenuar los efectos de la minería. Desde el gobierno esperan que mejore en el segundo semestre. Felipe Sobarzo con los detalles.
Como esas sorpresas malas que las personas dan de vez en cuando, se podría catalogar el IMASEC del mes de mayo, y es que el Banco Central aterrizó las proyecciones optimistas que se conocieron a principios de semana con los datos positivos de las ventas del comercio. En el quinto mes del año, la economía nacional creció un 1,3%, cifras que están por debajo de lo que esperaba el mercado. Los más optimistas esperaban una expansión por sobre el 2%, hubo otros que esperaban que estos resultados oscilaran entre el 1,5 y el 1,7%. Pese a esto, el resultado es el segundo mejor del año. Otro aspecto que hay que considerar es que mayo tuvo la misma cantidad de días hábiles que 2016. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó las cifras mientras realizaba una visita a las obras de ampliación del aeropuerto. Se mostró optimista, aseguró que la economía nacional empieza a mejorar de forma gradual.
Ha repuntado, yo quiero mirar el vaso medio lleno de la cifra de hoy día. Solo recordar que estuvo dentro de las expectativas que estaban los analistas esperando, algo más bajo con los últimos datos, pero por encima de lo que se esperaba hace dos o tres semanas atrás. La encuesta de expectativas económicas del Banco Central daba una expectativa de 1% y la economía creció 1,3%, que es mucho mejor que el 0% que tuvimos el primer trimestre. Por lo tanto, la economía va gradualmente tomando más movimiento.
Había preocupación en el empresariado más allá de la cifra puntual. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfredo Moreno, dijo que ha habido un periodo muy extenso de bajo crecimiento. Dijo que los esfuerzos tienen que estar enfocados en la reactivación.
Yo creo que esto ratifica la preocupación que hemos tenido de tener un periodo ya muy extendido, de casi 4 años, estaríamos completando este año, de un crecimiento muy bajo. Entonces creo que tenemos que poner toda la energía en volver a crecer, volver a tener los estándares de crecimiento que Chile, a los que Chile puede aspirar.
Dato que da cuenta de que ni el consumo logró paliar la caída que tuvo la minería. El sector nuevamente se posicionó en terreno negativo, cayó un 4,6%. Sigue los efectos del paro de minera escondida de principios de año, pero hay optimismo de la evaluación que puede haber en el segundo semestre. Fue lo que planteó Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.
El paro escondido a principio de año evidentemente tuvo un efecto negativo en las cifras que se mostraron en el primer trimestre, y esto cuesta entrar en régimen. Yo creo que también han existido los problemas de Codelco, que también vienen y ponen un tono de duda en el desempeño de la principal minera del país. Y por lo tanto, yo creo que a medida que se van regularizando estos fenómenos y continuamos con un precio más bien estable en torno a los 2,6 dólares la libra de cobre, deberíamos ir teniendo el segundo semestre mejores noticias que las que hemos tenido durante el primero.
Para el economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, si bien hay personas que prefieren ver el vaso medio lleno, lo único que esta cifra revela es la capacidad de crecimiento que tiene el país.
Se echó la culpa a un bajo IMASEC, ¿no es cierto?, a la paralización minera. Después también tenemos, lo mismo pasó en abril, se le echó la culpa, ¿no es cierto?, a factores externos, a propios a la economía, y ahora en mayo la verdad es que ya no tenemos muchas más excusas como para poder decir, mira, ¿sabes qué?, no crecimos más por culpa de este fenómeno. La verdad es que mayo lo que está revelando es la realidad por la cual estamos atravesando. Si bien hay algunos que prefieren ver el vaso medio lleno, ¿verdad?, en términos bien estricto y concreto es la capacidad de crecimiento que tiene la economía hoy día.
En lo que va del año, el crecimiento anota un 0,4%, balde de agua fría, que se da a solo días de que el Ministerio de Hacienda actualice sus proyecciones para este año. El lunes, Rodrigo Valdés tiene que exponer estos resultados ante parlamentarios de la Comisión Mixta de Presupuesto.
6:38. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a ESAR Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en esartchile.cl o llámanos al 2360-7175. ESAR Chile, cero papel, cero problemas.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio Bici Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Cierra la hora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
En Agricultura es Mirada País.
Chupacabras. Este extraño animal es un fenómeno mundial. Según algunos, un experimento que salió mal y escapó. Otros aseguran que es una especie de otro planeta perteneciente a seres que vienen del espacio. Lo seguro es su nombre. Este hombre tan distintivo es porque el extraño animal ataca por las noches a gallineros y rebaños, y lo único que le hace a su víctima son dos pequeños agujeros en el cuello, dejándola totalmente seca y muerta.
En Agricultura fue Mirada País.
Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:43, diputados de Chile Vamos presentaron una nueva denuncia ante el Servicio Electoral tras los casos de militancias irregulares. Camila Fierro reportó el tema. un error en el padrón del servicio electoral o una recolección de firmas fraudulentas. Esa es la gran duda que se busca resolver luego de que las primarias del 2 de julio personas no pudiesen votar por el candidato que querían, porque aparecían afiliados a un partido político. Con motivo de esto, parlamentarios de Chile Vamos acudieron a las oficinas del CERVEL para presentar una denuncia por el caso de quienes aparecían militando en algún partido del Frente Amplio. El diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkeberg, afirmó que se trató de un mecanismo de falsificación de firmas del Frente Amplio para poder participar en las primarias.
El Frente Amplio, a 15 días de inscribir las primarias, mostraba cajas de nuevos militantes. Que el país sepa que en esas cajas había cientos de chilenos que les habían falsificado la firma y que permitieron que el Frente Amplio participara en una primaria ilegalmente, porque esas firmas no son verdaderas.
Además, informaron que llevarán antecedentes al Ministerio Público para investigar cada caso y no descartaron la creación de una comisión investigadora, una solicitud que ya fue redactada por los diputados del Frente Amplio, Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Ambos parlamentarios calificaron la situación como inaceptable y afirmaron que debe ser resuelto el caso tanto en la nueva mayoría, en Chile Vamos y en su propio bloque.
Para nosotros estas son cosas intolerables, no se puede jugar con la confianza de las personas y queremos perseguir, investigar los hechos, caiga quien caiga. Y es por eso que ponemos a disposición esta solicitud de comisión investigadora.
De que es inaceptable que se vulnere el derecho a voto de una persona falsificando su consentimiento o su firma para inscribirlo de manera involuntaria en un partido en el cual, al cual él no adhiere.
Desde el gobierno, la vocera Paula Narváez pidió que exista una mayor claridad en el caso y defendió la manera en la que ha procedido el CERVEL.
Entendemos que el CERVEL se ha puesto a disposición tanto de las personas como de los partidos para que esta situación se aclare lo antes posible. Al gobierno le parece que es fundamental, en miras a la transparencia, justamente lo que hemos querido con todas las modificaciones legales de la agenda de prioridad y transparencia, es que todos estos procesos de elecciones y todos aquellos, ¿no es cierto?, que están involucrados en lo que se refiere a la actividad de los partidos políticos sea cada vez más transparente para la ciudadanía.
Más de 200 falsos militantes es lo que se ha detectado según cifras entregadas desde el Servicio Electoral. Desde Chile Vamos se hace un claro llamado a denunciar a quienes están registrados como parte del Frente Amplio, donde se creó un sitio web llamado Fraude Amplio. En tanto, desde Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista oficiaron al CERVEL para dar paso a investigaciones. 6:45 de la mañana, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, emplazó a Michelle Bachelet a responder por el blindaje a Javiera Blanco tras el rechazo del informe de la comisión investigadora Sename 2. Francisco Arriagada nos informa.
Con duras críticas al gobierno, al oficialismo y un claro llamado a la presidenta Michelle Bachelet, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, tomó la palabra tras el polémico rechazo del informe elaborado por la comisión investigadora del Sename 2, documento que tras un año de trabajo de la instancia buscaba determinar responsabilidades políticas en las muertes registradas al interior del Servicio Nacional de Menores y que, según se plasmó en el escrito, apuntaban a Javiera Blanco en su calidad de exministra de Justicia. Piñera pidió el pronunciamiento de la jefa de Estado acusando un verdadero blindaje a personeros de la actual administración. Y también el líder de la oposición lamentó que no exista un interés real de las autoridades por poner atajo a las vulneraciones y vejámenes que viven los niños que son parte de los programas de acogida o reinserción.
Pienso que no es posible que la nueva mayoría ponga prioridad en proteger o ocultar sus graves negligencias y errores en la forma en que trata y cuida a nuestros niños y blindar a sus personeros responsables. Lo que ocurrió ayer es extraordinariamente grave. Es no tener a los niños en el corazón de nuestras prioridades. Y por eso yo quisiera pedirle a la presidenta Bachelet que se pronuncie respecto de el triste espectáculo que vimos ayer.
Además, el candidato presidencial respondió a los cuestionamientos del ministro de Justicia, Jaime Campos, quien invitó a Piñera a dar cuenta de lo que hizo por los niños del Sename en su administración. En ese sentido, el exmandatario, por intermedio de un comunicado, precisó sus acciones en esta materia, destacando el ingreso del proyecto que busca separar el actual organismo, además de un aumento en un 47,5% del presupuesto del Sename y el incremento en las atenciones a menores, pasando de cerca de 9.000 a 25.000 correspondientes a los programas especializados en esta materia. Por su parte, parlamentarios de Chile Vamos, que fueron parte de la comisión investigadora, también expusieron sus reparos y criticaron al Ejecutivo por su constante protección a Blanco. Además, los diputados de Renovación Nacional, Nicolás Monkeberg y Marcela Sabat, respondieron a los dichos emitidos en una entrevista por el candidato oficialista Alejandro Guiller, quien aseguró que es una pequeñez responsabilizar solamente a una persona por la crisis del organismo.
¿Por qué tanta defensa a la ministra
Javiera Blanco. La defendieron por su mala gestión en Gendarmería, la defendieron por su pésima gestión en el Sename, ahora la defienden en este informe de comisión investigadora. Francamente, no hay ninguna explicación razonable para este blindaje.
Lo invito a que lea la indicación redactada de puño y letra de la diputada Camila Vallejo, la que habla del actuar ministerial de la ex ministra Blanco como negligente e inexcusable, la que ayer, por presiones de La Moneda, se vota en contra, teniendo en cuenta ese blindaje como una prioridad.
Por su parte, Beatriz Sánchez, candidata a La Moneda del Frente Amplio, separó las responsabilidades políticas de lo que es un deber del Estado por garantizar las condiciones mínimas de respeto al derecho de los menores. En ese sentido, la periodista fue clara y dijo que es necesario avanzar en impulsar políticas públicas que permitan conseguir ese objetivo.
Yo aquí me voy al fondo del tema. A mí me gustaría despejar un poquito la chimuchina política que hay y centrarme en el fondo. Lo que aquí corresponde hablar es qué se va a hacer con el Sename, cuáles son los proyectos para cambiar la situación de miles de niños que están en Chile en condición tan compleja, de niños que han muerto y que se ha conocido poco, de qué es lo que pasó con ellos, cuáles son los procesos que han dicho sus familias. Creo que ese es el fondo, no nos podemos perder en el fondo. El fondo es qué pasa con el Sename, qué es lo que estamos proponiendo como país para reformar lo que hoy día existe y para atender a estos niños que son los más vulnerables de Chile.
Mirada similar fue la expuesta por la carta presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien aseguró que nuevamente los niños quedan postergados y usados como un botín electoral. Ante lo cual, la actual senadora de la Falange realizó un llamado a todos los candidatos a La Moneda a que rápidamente se comiencen a tomar definiciones al respecto.
Yo creo que lo que ha pasado aquí una vez más es que han perdido los niños. Vemos a la derecha sacando ventaja política del tema y por otro lado, desde el lado del gobierno, no entrando al tema de fondo. Para mí lo importante hoy día es que pongamos a los niños primero. Los niños del Sename no pueden ser rehenes de la política. No pueden ser vistos como un botín electoral. Quiero convocar al resto de los candidatos para que avancemos aquí, ahora, en resolver el problema del Sename.
Nueva polémica que envuelve al gobierno generando múltiples reacciones en los distintos sectores políticos sobre un tema que es ampliamente sensible y que toma mayor fuerza considerando que este es un año electoral a nivel presidencial y también parlamentario.
6:50 y la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a no politizar la crisis que vive el Servicio Nacional de Menores al asegurar que estas cifras corresponden a una caricatura y no al tema de fondo. Todo esto después de las acusaciones que realizó el presidente de la Comisión Investigadora, el diputado PPD Ramón Farías, quien afirmó que el gobierno realizó un lobby para defender a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Nos informa Natalia Muruaga. Buenos días.
Hola, Jessica. Muy buenos días. El principal objetivo de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados es conseguir responsabilidades políticas o administrativas respecto a una problemática como es el caso de las muertes que se han registrado al interior del Sename. Se sabe que esta situación no solo se ha registrado en el gobierno de Michelle Bachelet, sino también en las administraciones que la anteceden. En esta oportunidad, la comisión estableció una serie de irregularidades en contra de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien, por cierto, ocupa en estos momentos un cargo al interior del Consejo de Defensa del Estado. Negligencia inexcusable es lo que se acusó en esta comisión por parte de Blanco, después de haber recibido incluso informes de la cartera de justicia para ayudar en la recepción de información. El gobierno, al ver este escenario, decidió trasladarse hasta el Congreso Nacional en Valparaíso, donde antes que se votara este informe tuvieron intensas reuniones con los parlamentarios de la nueva mayoría para que lo rechazaran. Según la cartera de justicia, se trata de dos situaciones que molestaron en particular a la presidenta Michelle Bachelet, que en el texto se haya homologado la situación que padecen los menores del Sename con los hechos violentos que se registraron durante el gobierno militar y también hablar de responsabilidad estatal por parte del servicio. La presidenta Michelle Bachelet, en conversación con CNN Chile, defendió su administración por la crisis del Sename y afirmó que este problema es histórico y que no corresponde responsabilizar a un solo gobierno, bajando el perfil a lo sucedido con Javiera Blanco.
¿Y por qué le digo que es una caricatura? Porque cuando todo el mundo dice el problema del Sename es un problema histórico, estructural, que pasa por varios gobiernos, entonces, ¿por qué se sindica a un gobierno y a una persona? ¿Por qué no se dice, mire, aquí ha habido varios gobiernos que hicieron cosas, pero no lo suficiente, y que no tomaron el toro por las astas, y entonces hoy día tenemos una deuda como Estado, todos somos responsables?
¿Y el nombre de Javiera Blanco?
Pero ese no es el punto, Matilde. Eso es una caricatura que están haciendo algunos.
Todos somos responsables, dijo el ministro de la SECPRES, Nicolás Eizaguirre. La ministra vocera Paula Narváez negó que haya sido lobby, sino más bien dar cuenta de un informe que a su juicio tiene errores, mientras que el titular de Justicia, Jaime Campos, acusó una operación política por parte de Chile Vamos.
Aquí somos todos responsables.
Es que se rechazó un informe porque ese informe no refleja de manera exhaustiva, de manera detallada y de manera verdadera la realidad con la cual se está abordando la difícil situación de miles de niños y niñas, adolescentes vulnerables.
Porque, a ver, si yo también me podría dar un gusto, si quisiese caer en ese fuego tan directo al que tú señalas. Porque yo perfectamente le podría decir al señor Piñera, bueno, señor Piñera, ¿y qué hizo usted por los menores en Chile durante los 4 años que fue presidente?
La directora del Sename, Solange Huerta, llegó hasta el Ministerio de Justicia, donde se realizó esta conferencia bastante extendida por parte del ministro de Justicia. En ese lugar hizo un llamado a todos los sectores políticos a que entiendan que se trata de un tema de Estado y que en un solo gobierno es difícil superar una crisis de este tamaño.
No basta, y el Servicio Nacional de Menores por sí mismo no va a solucionar todos estos temas. Ni siquiera un gobierno va a solucionar todos estos temas. Se requiere el compromiso de todo el Estado, de la sociedad civil, de la academia, etcétera. Y no me voy a cansar de decirlo, ¿sabe por qué? Porque a mí sí me importan los niños. A mí sí me importan los niños. Y de verdad espero que a este país les sigan importando. Y les sigan importando más allá de hoy día, más allá de mañana. Que de aquí en adelante no se necesiten comisiones investigadoras para que nuestros niños estén en el centro de las políticas públicas y en la permanente preocupación.
Si hay alguien que quedó bien molesto con lo sucedido fue el diputado PPD Ramón Farías, Natalia. Bastante molesto, Jessica, el presidente de la Comisión del Sename 2, el PPD Ramón Farías, afirmó sentirse desconcertado por la decisión del resto de los parlamentarios de la nueva mayoría, puesto que el informe fue rechazado con 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones. Al respecto, Farías insistió que el gobierno llegó a blindar a Javier Blanco.
Yo creo que hay que consultárselo al ministro, hay que consultárselo a todos los diputados que votaron en contra o los que se abstuvieron, que es lo mismo que votar en contra. Hay que preguntarle por qué lo hicieron, cuál es la motivación. Hay distintas motivaciones y la verdad es que yo creo que la gran mayoría de ellos no sabían lo que estaban votando, porque si ustedes analizan los 64 puntos de las propuestas que nosotros hicimos, díganme quién puede votar en contra de pedirle al Estado que le pida perdón a los niños, a las familiares de los niños que fallecieron.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, Natalia, aseguró que detrás de esto sí existe un blindaje político de la moneda y precisó que lo más digno sería que Javiera Blanco renunciara a su cargo al interior del Consejo de Defensa del Estado. Mientras que el gobierno busca dar por cerrado este capítulo político que vuelve a poner en la palestra a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Hasta aquí dejamos las noticias. La Tercera titula: Bachelet y caso Sename, la oposición está haciendo una caricatura, es lo que dice La Tercera. El Mercurio: presidenciales toman distintas posiciones críticas frente al rechazo del informe del Sename, comisión investigadora sobre problemas en la institución. Sigan compañía de la 92.1, que tengan muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.